tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Buenas tardes, comenzamos el programa Tiempo Real, perdón porque estoy un poco afónico. Bueno, es un poco por la temperatura, estamos con 12.5 grados de temperatura, pero hay un poco de viento, está bastante fresco. Llegó el frío, justamente dice la televisión, llegó el frío. Bueno, por otro lado, el dólar blue también está frío. 1.150 compra, 1.170 venta. Y la bolsa también está fría, porque en principio hay cantidad de empresas que están con signo rojo. Hay algunos verdes, pero la mayoría es rojo. Es decir, estamos con un día negativo. Buenas tardes, Karina.
Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? Un poquito tomado, pero bueno, hace frío. Hoy había que abrigarse. Después del día de ayer, que fue muy lluvioso, tardó en irse el agua, pero finalmente, bueno, de un día muy húmedo pasamos a un día muy frío.
Así creo que me quedo con el de ayer.
¿Sí?
Sí.
Mira.
Sí, porque en alguna medida con un buen paraguas zafás, pero cuando te agarra el frío es el frío, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, bueno, hay paraguas para el frío.
Depende, sí, es verdad, es verdad. Bueno, pero a muchos no lo estaría favoreciendo las lluvias, no por nuestro territorio, digamos, por decirlo de algún modo, sino por otros, yéndonos para Zárate, para Bahía Blanca. Así que está bueno que pare la lluvia. Está fría, decías también, la bolsa.
Sí, sí, la bolsa también está fría, hay algunos llamamos papeles los que nos hemos dedicado a esto.
Sí.
Hay algunas empresas en rojo, y bueno, después vamos a dar con un poquito más de detalle, pero es importante comentar que hay papeles que, no obstante lo que yo digo y que decimos, por ejemplo, Telecom 1.23 negativo, pero tenemos a YPF, que es un poco un baluarte de esta bolsa, que está con 1.50 positivo a un precio de 43.700, con un volumen relativamente chico. La bolsa es uno de los problemas que yo veo acá en la Argentina también. Es una bolsa de poco movimiento. La mayoría de los operadores o de los banqueros que están en esto trabajan más con la bolsa de Estados Unidos, que también tiene papeles argentinos, algunos. Como que hablando con ellos te dicen que no les interesa trabajar acá porque hay empresas que tienen muy, muy poco volumen. Por lo tanto, hacen una compra y después para vender tienen que llamar al 101, porque no hay compradores, porque hay poco volumen. En vez, en Estados Unidos, eso es otra mecánica, otro volumen. Entonces, los que juegan fuerte,
sí,
prefieren jugar en Estados Unidos y no acá.
¿Qué temita para las deseadas y esperadas, ansiadas inversiones, entonces?
Bueno, hay empresas que argentinas, Macro, Banco de Galicia, YPF y otras, Banco Supervil, que cotizan en Nueva York. Por lo tanto, uno puede comprar y vender allá. Por supuesto, hay una mezcla de tipo de cambio prefijada y correctamente hecha. A veces hay algunos pequeños márgenes que algunos aprovechan, compran allá, venden acá o viceversa. Pero es importante que tener presente que la bolsa argentina es para, hoy diría, para o para los dueños de las empresas, o para pequeños inversores que entonces ahí sí, dentro de los volúmenes propios de cada uno, se pueden mover con cierta tranquilidad. Ahora, si uno quiere mover un volumen muy grande en la Bolsa de Buenos Aires, está complicado.
¿Y el dólar?
El dólar 1150 comprador, 1170 vendedor. Hace días que ya está
tranquilo.
Sí, yo diría que hasta está perdiendo importancia, y yo diría que paulatinamente la gente lo está dejando de lado hasta mentalmente.
Ajá.
Yo he tenido en mi parte profesional que hacer algunos contratos últimamente, algunos con sindicatos, otros con empresas, y todos quieren 5 o 6 cuotas en pesos, te dan pesos. Quiere decir que se está perdiendo, esto es positivo lo que voy a decir, más allá de que con respecto a este gobierno no...
Qué bueno.
No estamos muy contentos. Hace un rato hablábamos de lo del Garrahan, que después te pido que digas algo.
Por otro paso, sí.
Yo creo que el argentino despacito está empezando a olvidarse un poco de que lo único que se puede es comprometer, cotizar, relacionar con el dólar, sino que el peso en este momento, con las variables de hoy, con las medidas que hoy funcionan, es respetablemente coherente. Esto es lo que está pasando hoy.
Bueno, es positivo, está bueno. Bueno, entre otras cosas, como hacías mención, vamos a estar haciendo un poquito de ruido, si se quiere, con respecto al Garrahan. A mí, en lo personal, me toca y me toca de cerca, porque soy, hace además, esto lo traigo a colación por lo que está sucediendo, ¿no? Hace muchos años, hace más de 15 años, soy voluntaria en el Hospital Garrahan. Y la verdad que conozco bastante de su funcionamiento, no administrativamente hablando, por supuesto, pero sí de todo lo que se hace dentro del hospital. Y de hecho me ha pasado, Hugo, que he visto casos que en su momento, además de causar sensación de dolor, por qué no decirlo, era también pensar que uno podía ver solo eso en películas, ¿no? De las grandes cosas que se hacen por los niños. No olvidemos que es un hospital que trabaja a nivel nacional. Depende del gobierno nacional, ¿no? Vienen de todas las provincias de la Argentina a atenderse al Garrahan.
Debía haber gente de países vecinos.
Con cuadros de gravedad, de mucha gravedad, algunos niños, lamentablemente, incluso a nivel de una complejidad tal que, como te decía, yo he visto... cosas que los niños han estado sometidos a diferentes tratamientos médicos, pero tratamientos médicos que te dejaban, me han dejado asombrada, porque decís, solo en una película podés ver todo la aparatología, lo que se usa para un niño, ¿no? Ejemplo. Y en este sentido, entonces, es que me toca más, me toca un poco más de cerca el tema. Están una vez más manifestándose con respecto a lo salarial. Hoy un residente, con lo que implica un residente, porque cualquiera puede decir, bueno, un residente tiene una carrera de medicina de 6 años, tiene una especialidad de 2 años. Estamos hablando de chicos que están preparados, se preparan durante 7, 8 y 9, porque 6 años... 7 en el mejor de los casos, ¿no? La gran mayoría trabaja. Muchos años de capacitación, tienen un amor por esa profesión, uno lo huele en el hospital. Además, la solidaridad que hay, porque a mí me ha pasado, lo digo a título personal, ir y entre las familias en los pasillos del hospital ayudarse, porque tal vez había una familia de Salta, de Jujuy, que estaba hacía más de un mes con su hijo internado ahí, y se ayudaban entre sí, llevándole una vianda, ofreciéndole para un viático, en fin. Hay, pero, infinidad de historias. Se está reclamando nada más ni nada menos lo que está de algún modo atravesando a todos los argentinos, más o menos, el tema salarial. Un residente hoy cobra alrededor de 760 mil pesos, haciéndote un redondeo. Por supuesto, quienes están en otro tipo de jerarquía un poco más, que aún así, teniendo en cuenta el costo de vida hoy, hablar de 1,5 millones, ¿no? De un director o de alguien, jefe de sala, en fin, aún así, 1,5 millones, 1,700,000, 1,800,000, estamos hablando al costo de vida de hoy un disparate. Además, por todo lo que implica la tarea que llevan adelante ahí. Bueno, se está reclamando una vez más esto. Hay que recordar que ellos están con el presupuesto del 2023. El año pasado recibieron, sí, pero no un presupuesto actualizado, sino que fue un refuerzo del presupuesto 2023 que ya existía. Con lo cual, prácticamente no. Y lo que está desesperando, hay una alerta importante y hay mucha preocupación, es que debido a este problema salarial hay una ola muy grande de renuncias de profesionales.
Eso es de terror. Y a esto, algo que comentábamos, le dan fondos a la FIDE.
Sí, por otro lado, además, nosotros, sí, hablando en mesa de redacción, ¿no? Uno habla de diferentes cosas, una cosa lleva a la otra, como en cualquier casa, en mesa de cualquier mesa de una casa, digamos, ¿no? Por un lado uno ve esto y por otro lado lees, te enterás, escuchás que le refuerzan, le agregan al presupuesto que le dan, había leído algo de 33,000 millones al presupuesto de la SID. Entonces es una contradicción absoluta, injusta, o sea, un disparate. Estamos hablando de niños, estamos hablando de la salud de niños, niños que ahí hacen sus tratamientos, familias que...
¿Cuál es la edad máxima?
No, ahí tenés niños desde meses, desde el año, hasta 13, 14, 15 años.
Esa es la pregunta, ¿hasta qué edad?
Claro, niños que ya te digo, reciben muy importantes y complejos tratamientos, familias que se internan meses del interior ahí para cuidar y resguardar la salud de sus hijos, acompañar niños que luchan por su vida, niños que están luchando por su vida. Es una aberración lo que está pasando, realmente es una aberración. Por estas razones que vamos a intentar, porque a veces se nos van los tiempos, de hablar con una de las médicas pediatras del Garrahan. Es importantísima, si bien estamos en un momento en donde es importante la voz de todos, urge la voz del Garrahan, urge la voz de los profesionales, de quien asisten a cada uno de esos niños, de quien ponen el corazón, ponen el alma, aún habiendo una tremenda fuga de profesionales porque los sobrepasó la situación. Y vamos a tratar de estar comunicándonos, como te dije, perdón, pero realmente es un tema que me toca y me toca... Sí, me toca la fibra.
Ya lo veo.
Vamos a tratar de comunicarnos entonces con la pediatra. Y vamos a recordarles, antes que se me pase, ir a la pequeñita pausa que nos va a llevar nuestro querido operador Richard. Las líneas directas de la radio son el 4300-0114, 4300-0114. Y los mensajes por WhatsApp es al 11-23-95-19-92. 11-23-95-19-92. Ahí para quienes quieran saludar, preguntar, expresarse, lo que deseen. Si te parece bien, Richard, vamos a una pausa.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros, tu mejor elección en seguros.
Bueno, estamos en el aire, volvemos al programa Tiempo Real, 14 horas 23 minutos, 12.5 la sensación térmica y la temperatura, y vamos a hablar con un amigo de la casa, aparte que sabe mucho. Yo lo vi en un diario estos días, la foto. Buenas tardes, licenciado Aldo Abrán, ¿cómo le va?
Muy bien, un gusto estar charlando con ustedes, buenas tardes.
Lo he visto en un diario, puede ser hace dos días, tres días, o una foto.
Sí,
en La Nación.
Probablemente.
¿En La Nación?
No, no sé si fue en La Nación, pero sí, de vez en cuando me citan en los medios, así que es probable.
Bueno, de vez en cuando es muy importante escuchar la palabra de alguien que sabe y que vive en la Argentina. ¿Cómo? Porque acá se escucha de todo. ¿Cómo ve el escenario económico en este momento?
Con bastante optimismo, ¿no? Porque lo que antes pareció un cuco, y de lo cual hemos hablado muchas veces con ustedes en su programa, es esto de la el proceso de salida del cepo a partir de una unificación cambiaria que ya se ha dado allá por mediados de abril, y bueno, y a partir de ahí empezar a eliminar el resto de las regulaciones que también hacen al cepo, infinitas regulaciones que se hacen, que se colocan para poder sostenerlo en el tiempo. Bueno, esto se ha demostrado que se puede hacer sin grandes saltos del tipo de cambio, que era algo que mucha gente temía, porque había muchos que lo decían, ¿no? Lo cual a mí, la verdad es que me llamaba la atención, porque esto no es la primera vez que hace. Nosotros tuvimos, antes de este cepo del que estamos saliendo ahora, tuvimos 22 cepos. 21 de ellos los trataron de sostener en el tiempo y todos terminaron en crisis monetarias y cambiarias graves. Tres de ellos en las tres hiperinflaciones que tuvo la Argentina, y solamente salimos ordenadamente de uno de ellos, que fue el de Cristina Fernández de Kirchner, con el gobierno de Cambiemos, porque cambió la gestión política y se decidieron salir, empezar el proceso de salida casi inmediatamente, porque fue el 17 de diciembre del 2015, y se salió como ahora, ¿no? Con un tipo de cambio que tendió a ubicarse por debajo de los paralelos, como se pasó en aquel momento, y ya lo habíamos discutido antes, digamos que asumiera incluso en aquel momento Cambiemos, y se demostró que era así, que se salía por debajo de los dólares paralelos, y que no iba a haber ningún salto estrambótico, y que después encima siguió bajando, ¿no? Y es lo que estuvo pasando también en esta ocasión. Pero bueno, hubo que hacerlo de vuelta para demostrar que había una forma ordenada de salirse, y a partir de allí yo creo que ya va a ser mucho más sencillo, primero para la gente planificar sus gastos, porque también se está demostrando que la inflación no pegó ningún salto, que de hecho la inflación del mes de mayo, ¿no?, que estamos cursando, muy probablemente ya esté por debajo del 2%, nuestros relevamientos hasta ahora vienen apuntando a un 1,7%, pero bueno, queda todavía la última semana por relevar, ¿no? Llevamos relevado hasta la tercera semana, pero va a estar seguro por debajo del 2, y esperamos que se mantenga así el resto del año, ¿no? Lo cual, como dije hace un rato, permite bajar muchísimo el estrés de los argentinos que tuvimos que vivir con niveles de inflación estrambóticos y cobrar el sueldo y salir corriendo a comprarnos todo antes de que vuelva a subir, de que al otro día suban las cosas, o con los pocos ahorros que teníamos ahí corriendo también a comprar dólares. Hoy la gente ya no tiene esa desesperación, ¿no? Y en ese marco yo creo que además lo que va a continuar es la recuperación económica que veníamos observando, y vamos a tener una tasa de crecimiento de por lo menos este año alrededor del 5,5%, con lo cual eso quiere decir mejores ingresos para todos, más puestos de trabajo, ¿no? Es una buena noticia.
Yo justamente antes comentaba que a mí lo que me llamó la atención, y en un caso era un sindicato, que por lo general son un poquito duros, que sin ningún problema querían cuotas en pesos a 6 meses, ellos cobrando, ¿no? Es decir, no, nadie habló de dólares, cosa rarísima, porque en este país, decir, te pago la semana que viene, ya salía el tema dólar. Bueno, acá estamos hablando de 6 meses, ni una palabra con respecto al dólar. Esto indica que hay un cambio de mentalidad, que es lo importante. Es lo importante.
En realidad no es un cambio de mentalidad ahí, pero es cierto que hay un cambio, y un cambio muy importante, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? Muchos economistas y muchos políticos consideran que los argentinos somos adictos al dólar, ¿no? Adictos al verde, que andamos por ahí caminando por algún lado, vemos un césped muy verde y qué sé yo, y nos revolcamos en el césped, y no es verdad eso. En realidad, nosotros somos fóbicos a que nos estafen con nuestra moneda, con el peso, y nos refugiamos en el dólar, ¿no? Y esto, si uno lo tiene claro, cambia mucho las perspectivas con las que uno hace política económica y monetaria hacia adelante. Y de hecho, para demostrarlo, que yo creo que se está demostrando de vuelta ahora, que la gente está volviendo a demandar pesos, porque ya no es que a tus ahorros en pesos le están sacando continuamente poder adquisitivo a lo loco para financiar al gobierno de turno, porque eso ya no pasa más, ya no se emite más para financiar al gobierno, y eso ya nos pasó una vez. Si hacemos memoria ya por 1991, veníamos de dos hiperinflaciones en los 12 años anteriores. La hiperinflación es cuando la gente repudia la moneda, o sea, dice, no quiero tener más moneda, entonces la moneda local tiende a valer cero, ¿no es cierto? Entonces uno ve que todos los precios contra esa moneda vuelan al infinito. Y vamos a una cuarta hiperinflación con Cavallo, y Cavallo dijo, bueno, tengo todos los dólares en el Banco Central como para avalar todos los pasivos del Banco Central, recuperar todos los pesos, y puso la convertibilidad. Y le dijo a la gente, miren, a partir de ahora un peso es un dólar, si no quieren los pesos tráiganmelos, porque yo a un peso un dólar te los cambio por dólares, así que se pueden llevar todos los dólares y cerramos el Banco Central, si no quieren tener más pesos. Y si a uno le hubieran preguntado, como economista, sin haber vivido esa historia, ¿no? Que si la vivimos, pero sin haberla vivido, ¿qué hubiera pasado? Viniendo de repudiar la moneda y yendo a repudiar de vuelta nuestra moneda tres veces antes, y otra vez estábamos yendo en ese camino de repudio a nuestra moneda, hubiéramos pensado, todo el mundo salió corriendo con sus pesos a cambiarlos por dólares. Y no pasó eso. La gente fue con dólares a comprar pesos. La cantidad de pesos se triplicó. O sea, nosotros lo único que queremos los argentinos no es no tener moneda local, no es no usar el peso, sino que nos dejen de estafar con el peso. Una vez que nos muestran que no nos van a seguir estafando, queremos tener más pesos.
Sí, así es. Lo que ocurre es que el tema de si nos van a o no seguir estafando, a veces el presente es una cosa y el futuro es otra. Hay que ver.
Bueno, eso es el argumento de aquellos que quieren dolarizar, ¿no? Porque lo que dicen, bueno, está bien, este gobierno vino acá para dejar de estafar a la gente desde el Banco Central, vamos a buscar estabilizar el valor de la moneda. De hecho, este año vamos a tener menos de 27% de inflación hasta finales de año, pero ya el año que viene vamos a tener una inflación de un dígito, o sea, vamos a ser como los países vecinos, que tienen un país normal, digamos, en el cual hay un dígito de inflación anual, pero ¿qué nos garantiza que el día que nosotros no vayamos del gobierno, no venga otro gobierno que quiera utilizar al Banco Central para estafar a los argentinos? Y por eso es que uno escucha esto de que hay que cerrar el Banco Central y eliminar el peso y usar el dólar, ¿no? Pero la realidad es que, si bien eso, tenemos un prontuario en esa materia que nos condena, ¿no? O sea, le daría la razón nuestra historia o nuestro prontuario a los dolarizadores, la realidad es que los argentinos respondemos muy bien cuando nos respetan como ciudadanos y nos dan una moneda estable. La utilizamos, preferimos utilizar esa moneda estable local, ¿no?
Sí, lo que ocurre que dolarizar y demás es perder una herramienta de manejo económico financiero del país, que realmente es bastante duro perderla, porque es uno de los elementos que usa todo el mundo, la tasa de interés, el tipo de cambio para manejar la economía, ¿no? Entonces, yo el tema de dolarizarlo lo tomo con pinzas, salvo una situación de desastre como veníamos comentando recién, que pudiera ocurrir. De lo contrario, prefiero las dos monedas bien manejadas y como arma de la política económica positiva, ¿no?
Sí, pero yo no soy fanático de la dolarización, ni mucho menos. Creo que si una sociedad tiene ciudadanos que son maduros cívicamente y entonces votan en consecuencia de tener gobiernos, ¿no? Que uno ve que tu prioridad es darnos una moneda estable y confiable y no andar malgastando como venían malgastando y mal administrando nuestros recursos la mayoría de las gestiones anteriores. Bueno, uno puede tranquilamente tener una moneda estable, ¿no? Pero también es cierto que acá en la Argentina no ha sido un instrumento de política monetaria, sino que ha sido un instrumento de estafa, ¿no? Si uno se pone a pensar, a ver, para que todos tomemos conciencia de la estafa, ¿no? Desde 1970 hasta ahora, a nuestra moneda le hemos sacado 13 ceros. O sea, para que la gente se imagine, imagínense una monedita, no voy a ser generoso, de las grandes, de un peso, ¿sí? De las esas que eran plateadas y doradas, ¿no? Y hoy, si no le hubieran sacado los 13 ceros, diría 10 millones de millones de pesos. Y no solo eso, sino que encima hoy tenemos 3 ceros más, ¿no? Si uno compara dólar con peso, son mil pesos, ¿no es cierto? Un poco más de 1000 pesos, un dólar. O sea, claramente el grado de estafa que hemos tenido en la Argentina ha sido monstruoso en el Banco Central. De todas formas, uno podría hacer un acto de fe de que a través del voto los ciudadanos van a seguir priorizando y votando en consecuencia de mantener esta estabilidad que hasta hace 2-3 años jamás hubiéramos pensado que íbamos a lograr, ¿no? Y bueno, y probablemente ya el año que viene seamos un país normal y estable, y bueno, y confiar en eso. Pero bueno, hay gente que con el prontuario que tenemos, evidentemente, no confía y no se lo puede culpar tampoco, ¿no?
Licenciado, se me está acabando un poco el tiempo, pero yo lo que digo es que hay mucha gente que está en positivo. Lo que pasa es que a veces hay alguna distribución de las erogaciones que la gente no comparte. Ya es otro tema, ¿no? Pero en el reparto de estos pesos, no puede ser, por ejemplo, que el Garrahan se vayan los médicos y que le den más fondos a la CIDE. Hay cosas que este gobierno no. Parecería que no tiene sensibilidad. Es como el dólar, es un papel verde. Pero bueno, yo estoy de acuerdo que hay muchas cosas que se han hecho que eran totalmente necesarias, pero tampoco se puede dejar el corazón de lado. Esto es lo que yo opino. Licenciado, gracias por el siempre aporte a este programa y bueno, lo escuchamos mucho porque lo sabemos muy concretamente capacitado. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Bueno, 14:38, 12:05, vamos a un pequeño corte.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros. Tu mejor elección en seguros.
Keeping my eyes on the road, I see you. Keeping my hands on the wheel, I hold you. 99 miles from heaven.
kiss you, I miss you, please be there. Passing the white sandy beach, we're sailing. Turning the radio on, we're dancing. 99 miles from LA,
seguimos en tiempo real, 14 horas 40 minutos. Bueno, vamos a irnos a una punta de la Argentina. Vamos a ir a Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, realmente, ¿cuántos argentinos conocen Tierra del Fuego? 4. Bueno, el gobierno creó un régimen, es simplificador para la compra de pequeños envíos desde el área aduanera especial de Tierra del Fuego. Vamos a hablar con el señor Eduardo Smoris, periodista de Tierra del Fuego. Buenas tardes, Eduardo.
¿Cómo te va, Hugo? Buenas tardes para vos, para el equipo y para toda la audiencia.
¿Hace frío?
Mira, hoy está nublado, lluvioso, húmedo. Algo normal, ya te confirmo, a ver qué temperatura
tenemos.
Porque
acá hace frío. ¿Y usted?
Sí, les mandamos la bomba polar.
Sí, sí.
Pero ya, si me das 2 segundos...
Te doy 2 segundos. Claro, a lo mejor vos me vas a decir 5 grados.
Un grado tenemos.
Ah, un grado.
Sobre cero y cubierto con llovizna.
¿Le parece bien 1 grado?
Y yo estoy en remera.
Y bueno, entonces todo es psicológico, hasta la temperatura.
Claro, sin duda.
Acá está haciendo exactamente...
Ahí lo que mata es la humedad, como decían las viejas de antes.
Sí, 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 sí. 12 grados tenemos y hace mucho frío.
12 grados, acá es verano para
nosotros. Sí, ahí ustedes con 12 grados van a la playa. ¿Tienen playa? Sí, ¿no?
Sí, claro, somos una isla, tenemos playa, tenemos mar, tenemos río.
¿Y se baña la gente?
Yo he nadado, ¿eh? Acá hay mucho nadador de agua fría que ahora está de moda, pero yo he nadado en algunos veranos atípicos, a decir verdad, en el canal de Beagle, que es más al sur, en Ushuaia, acá en la zona del Río Grande, en el mar argentino, en el Atlántico Sur, que lo tengo cerquita, unas cuadras, pero sí, tranquilo.
Bueno, Eduardo, mira, vos sabés que acá lo que no nos sobra es tiempo en la Argentina.
Está claro. Y no creo que vayamos a hablar de natación.
No. Decime, situación de los trabajadores fueguinos, ¿cómo lo ves?
Incertidumbre total, se alarga la agonía porque se suponía que iba a ser un paro indeterminado por parte de la Unión Obrera Metalúrgica, apoyado por otros sectores, incluso la sociedad, hasta las escuelas privadas se habían plegado. Comercios no habían abierto sus puertas en apoyo, algo histórico, algo único que no se daba desde hacía mucho tiempo, y ahora, bueno, la fecha es el 31 de diciembre, fecha, ¿no?, cara para nuestros sentimientos, y que, bueno, van los trabajadores, en vez de estar pensando a ver cómo van a hacer la ensalada de frutas, y con alcohol o sin alcohol, o el vitel toné, o quién lleva la ensalada rusa, y con qué van a brindar, van a estar pensando qué va a pasar, ¿no?, después de esa fecha, que es hasta donde le dieron tope y le prometieron que no iban a echar a nadie. De hecho, en estos días va a haber una marcha de antorchas en la ciudad de Río Grande, convocada por la Unión Obrera Metalúrgica, pero qué sé yo. Yo creo que que ya no es el mismo impacto.
Ahora, decime lo siguiente, Eduardo. La Unión Obrera Metalúrgica, ¿cuál es la empresa importante que tiene ahí?
Bueno, nosotros tenemos un parque industrial que, no sé si ustedes sabrán, es de el hermano del alma del expresidente Mauricio Macri, Niki Caputo. De hecho, hace poco el ministro de Economía dijo que se iba a pelear con un familiar, haciendo referencia a él. La mayor cantidad de empresas están nucleadas a través del grupo Mirgor, después tenemos BGH, ah, y tenemos un montón de empresas más, tenemos un parque industrial, tenemos Brightstar, hay un montón, está Fapesa, que es la gente de Philips, y en Ushuaia está nada más que el señor Yerniajowski con la empresa Newsan, que, bueno, hace una cantidad infinita de electrodomésticos que seguramente los que nos están escuchando deben tener alguno en su casa.
Eduardo, yo te voy a decir algo, pero te pido, mira, vos sabés que este es un programa apolítico. Acá no somos de ningún partido.
Yo te voy a hablar como ciudadano, como argentino y como alguien que vive en Tierra del Fuego porque ama su país. Yo en ningún momento,
me encanta,
si bien di un nombre propio, fue para darte una referencia.
No, está bien también, pero yo te digo lo siguiente. ¿Sabés cuál es la sensación que tenemos los, por lo menos los porteños? Yo soy porteño. Sí. Sobre
yo tierra... también, ¿eh? Ah, yo sí. Nací en la maternidad de la Sardá, lo que pasa es que hace 40 años que vivo acá. Mi infancia fue en Avellaneda, Lanús.
Ah. Bueno, ¿sabés cuál es la idea que nosotros tenemos de Tierra del Fuego?
Sí.
Que es un dibujo.
¿Cómo?
Que es un dibujo.
Y están totalmente equivocados, debo decir.
¿Sí?
Sí, porque... A mí, o sea, no es por vos, no, ni por nadie en particular, pero a mí me da vergüenza ajena cuando yo escucho a los colegas decir este tipo de cosas, porque yo vengo de Buenos Aires, yo elegí este
yo no dije que yo pensaba eso, digo lo que piensa la gente.
No, por eso digo, en general me da vergüenza ajena cuando alguien que es de mi terruño, porque yo vengo de allá, pero hace 40 años que elegí este lugar como mi lugar en el mundo, que primero que hoy todos están con el celular, pero hay un mueble que se está extinguiendo en el hogar de los argentinos, que son las bibliotecas, o sea, nadie lee nada. Entonces piensan que lo que aparece en un zócalo o lo que alguien dice totalmente desinformado es palabra santa, y no es así. Acá en 1972 se hizo, y acá hay que dar nombres propios, porque quieras o no, la política atraviesa la vida de todos.
Así es.
Vos recordarás muy bien que Raúl Alfonsín quería correr la capital a Viedma,
sí,
o a la zona de Carmen de Patagones.
Sí.
Bueno, esto era hoy cobra más fuerza que nunca. Esto es un lugar muy codiciado por el mundo, estratégico. Acá no necesitamos armar ningún canal artificial porque se comunican los dos océanos en el Estrecho de Magallanes, más abajo en el Cabo de Hornos. O sea, tenemos el ingreso a la Antártida. Y en 1972 se hace esta ley justamente para incentivar, para poblar este lugar. Porque esto ya es una cuestión de soberanía. Esto ya hay que hablar de geopolítica, aunque no nos guste. Porque si no... ¿cómo explicamos que acá enfrente yo tenga, como vos tenés de ahí a Mar del Plata, un poco más, yo tenga a la OTAN, ¿entendés? Que ahora ha traído a kosovares, han vuelto los gurkas, y te nombro a ellos como te puedo nombrar a los españoles, que se nos llevan todos los años una cantidad de calamares que podríamos pagar 10 deudas externas juntas y de taquito. Entonces, si no educamos a las personas, si no tenemos una responsabilidad frente al micrófono, y si las personas mismas no tienen ese afán de quererse informar, de quererse instruir, y sí, van a decir que Tierra del Fuego es humo, que Tierra del Fuego les cuesta caro, y la verdad que no es así, y vivir acá no es fácil, y además de eso, volviendo a la historia, en 1972 se arma esto, ¿para qué? Para que la gente, o sea, primero los empresarios vengan a invertir acá. Obviamente le tenés que hacer un mimo al empresario, porque si no, ¿cómo lo convencés? Y esto no es mala palabra, porque esto se hace en todo el mundo y en las potencias que todos conocemos también. Ahora, ¿para qué se hace? Para poblar, porque no solo Tierra del Fuego, la Patagonia en general está muy despoblada. Se concentra la mitad del país en Buenos Aires, y al vos estar despoblado, va a sonar fuerte esto que voy a decir, es mucho más fácil invadir, y es mucho más fácil que se apoderen otros de lo que es tuyo, entiéndase, recursos naturales y demás. Entonces, se hizo esta ley, ¿para qué? Para que vengan las empresas, y obviamente, para que después vengan los argentinos a poder afincarse y a tener un trabajo. No es fácil acá. Acá no es que prendés el auto y te vas, no sé, a pasear a Chascomús, o te vas a Mar del Plata, o te vas para otro lugar, o salís a mirar vidrieras. Es muy difícil la vida acá. Y así todo, no estamos teniendo tantos beneficios. Pero bueno, es para charlarlo, como vos decís, el tiempo es cortísimo, es para charlarlo en profundidad y para más que nada...
Y es muy interesante, muy interesante. Porque yo creo
que sí.
Yo creo, Eduardo... Y te vuelvo a decir, primero pido disculpas porque no es mi tema ni conozco mucho, pero...
No, por favor.
Por lo menos de lo que escucho. Yo creo que acá hay dos temas. Uno es la soberanía nacional, que hay que cuidarla. Fundamental. ¿Cómo? Con gente, con empresas, con... El otro tema es que hay algunos que dicen... que hay algunos empresarios o algunas empresas que se benefician con la importación de productos, le ponen la caja, el producto es importado y lo mandan a Buenos Aires como producto nacional.
Claro, pero eso es un desprestigio que se genera porque hay alguien que está haciendo lobby, que le sirve, pero a ver, entonces tendríamos que decir lo mismo. En la República Argentina hay 12/14 leyes como las nuestras, ¿sí? Si no, tendríamos que decir lo mismo de Córdoba. Córdoba también recibe este tipo de beneficios en la industria automotriz. Y Córdoba no tiene que hacer 3.500 kilómetros para armar una logística. Nosotros estamos en una isla donde, como te decía, tenemos que hacer entre 2/4 aduanas, pasar por Chile, cruzar en una barcaza o ferry, como le dicen ustedes ahí, para irse al Uruguay, por ejemplo, ¿entendés? Rutas que a veces están anegadas por la nieve. Hay un montón de cosas que no hay que ser especialista, hay que querer un poquito más a la Argentina, interiorizarse más en lo que uno tiene, porque si uno no sabe lo que tiene, no puede amarlo, no puede defenderlo, no puede quererlo, y si estamos más preocupados por el desastre que dejó tal vez, y que también me conmueve, ¿no?, porque somos todos seres humanos en esta aldea que es el planeta Tierra, si estamos más preocupados por un twister que pasó en Oklahoma... y no sabemos qué pasa en Tierra del Fuego y estamos en serio problema, ¿no?
Ahora, mi pregunta, Eduardo, es ¿cómo se te ocurrió? ¿Cuánto hace que estás ahí?
Yo vine a hacer el servicio militar y me quedé. Año 89, casi 40 años, 36 años exactamente.
Ahora, mi pregunta es ¿y cómo se te ocurrió ir?
¿Y por qué no? ¿Qué sé yo? Buscaba... en realidad vine a cumplir una ley primero, ¿no? Que era la del servicio militar obligatorio, que ya no existe, no sé hasta cuándo. Y después, una vez que terminé con mis 2 años de infantería de marina, me quedé. Y te puedo asegurar que la ciudad no es lo que es ahora, ¿eh? Hoy tenemos una ciudad hermosa, cuando en aquella oportunidad era un páramo. Y así todo hoy viene gente que dice, ¿cómo? Lo que me estás diciendo vos, ¿cómo podés vivir acá? Y yo te podría preguntar a vos, ¿y vos cómo podés vivir ahí con tanto quilombo de colectivo, de auto, de smog, de piquete, de esto, de aquello, de lo otro? ¿Me entendés?
Sí, realmente. Pero, ¿te casaste ahí?
Sí, voy por la segunda gestión. Me casé, me divorcié. Tengo ahora 2 hijos, tuve 3, uno lamentablemente ya no está. Pero bueno, acá estamos y yo siempre digo que esto es una... yo no es que soy un religioso practicante, ¿no? Pero esto es una tierra prometida, hay que cuidarla. Es el futuro de la humanidad. Acá hay un gran reservorio de agua dulce. hay muchas cosas. Lo que pasa que, a ver, yo también formé parte de la tribu de Buenos Aires. Y Buenos Aires tiene, con todo el respeto lo digo, ¿no? Sí. Ese gran defecto de que piensan que la República Argentina es desde Puerto Madero hasta Montserrat y desde el Riachuelo hasta la General Paz. Y la verdad que no. Y dentro de poco da la sensación que voy a bajar en Aeroparque y voy a tener que dar la visa porque somos el interior. Es como que, viste, no se siente toda una Argentina unida. Y la verdad que me parece que para empezar a sanear algunas cositas tendríamos que empezar a romper con esos pruritos, ¿no?
Ahora, yo te hago una pregunta. Yo tengo más años que vos, así que
yo
bueno.
Yo tengo 54.
No, no sé yo tengo más.
Claro, bueno, no te cambiamos más.
No, pero yo
vos
te
sos diría, del adoquín, pero... del billar.
¿Eh? No.
Sos del adoquín, del billar, digo.
No sé jugar al billar, ni no. Escuchame lo siguiente.
Sí.
Suponete que yo tuviera 20 años.
Sí.
Y vos decís, venite acá.
Sí.
¿Qué a los 20 años, qué actividad irías a hacer ahí?
La que ames, la que sientas. A ver, yo vine acá y me convertí en periodista, en locutor, en animador, en productor de espectáculos, de radio, de televisión. Tengo mis propias producciones. Nunca supe lo que es tener un patrón. Yo he ido para medirme a hacer castings a la Rock and Pop, a MTV en su momento, y quedaba. Pero bueno, era solo para probarme a mí mismo. Yo elegí estar acá y pelearla desde acá, desde el sur. Hacer, se puede hacer de todo. Hay 200.000 personas que hacen de todo todos los días.
¿Hay 200.000 habitantes?
Claro.
Ajá.
Es que hay mucho desconocimiento. O sea, a mí me resulta, a ver, con todo respeto te lo digo,
Sí.
Me resulta fuerte que la gente no sepa, a ver, para hacértelo, y esto no es un absurdo lo que voy a decir, A mí hay gente que me pregunta, che, ¿y hay pingüinos ahí en la avenida? No, hay, cada vez se van más lejos porque nosotros estamos invadiendo su sector, pero de pronto te dicen Sierra Grande en vez de Río Grande, ¿me entendés? O sea, es desinformación.
Bueno,
yo creo que
David,
tendríamos que informarnos más.
Yo cuando tenía 18 años fui a Londres a trabajar a un banco y a hacer una...
Sí.
Y había algunos que me preguntaban si en la ciudad de Buenos Aires había indios y si andaban a caballo. Y bueno,
Guito, pero yo te puedo asegurar que en Londres saben muy, muy bien. Todos siempre lo supieron, lo que hubo en la Argentina desde las invasiones para acá. Y no te puedo explicar todo lo que saben que hay acá, por eso no se quieren ir de Malvinas.
Bueno, escúchame, Eduardo, realmente es un gusto...
Para mí igual.
Ahora te voy a decir algo, Eduardo, ¿vos venís a Buenos Aires alguna vez?
Sí, he ido, he tenido a mi hijo estudiando en la UBA y estaba alojado ahí en plena 9 de julio, cerquita del obelisco. Yo he ido por cuestiones o laborales o de placer, a veces si no me voy en mi vehículo... bajo en Newbery y de ahí empalmo hacia otra provincia, o si tengo ganas de irme a otro lugar del mundo, casi siempre paro ahí y hago el empalme con el avión para irme a otro lugar. Sí, estoy muy al tanto de cómo está Buenos Aires.
Bueno, pero con no
mucho,
me gusta,
no quiero ser escatológico a esta hora de la tarde, capaz que hay una señora que nos está escuchando, pero no me lo cuenta nadie a mí, con mucho olor a pis y muy detonada en muchos sectores.
Ahora sí. Bueno, tengo que dejar, el programa es una lástima, pero volveremos a hablar y averiguar los datos acá. Cuando vengas a Buenos Aires,
sí,
llamanos y vamos a comer algo, y a mí me gusta hablar con gente que está en otra cosa y correctamente. Así que,
bueno, te agradezco muchísimo.
Bueno, buenas tardes.
Para mí será un placer y bueno, ¿dónde están ubicados ustedes? Están por ahí también.
Sí, estamos a 10 cuadras del obelisco.
Claro, sí, ustedes están por ahí. Bueno, ¿y cómo les está yendo a ustedes?
a nosotros, mira, yo tengo que dejar el programa porque me echan a mí, si no.
Listo.
Nos está yendo bien. Bien. Bueno, veremos qué pasa. Abrazo fuerte.
Abrazo y grande para todos.
Hasta la próxima, chao.
Tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos. Todos los miércoles a las 14 en Radio Amadeus, FM 91.1.